Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Padre decía que la vocación a la obra se definía con dos coordenadas. Una era el alma sacerdotal y otra la mentalidad laical. Podemos pues aprovechar este rato de oración en este año del sacerdote para pensar un poquito en la presencia de Dios, ¿qué es el alma sacerdotal? Y preguntarnos, pues, si nosotros tenemos alma sacerdotal. Gracias. O si en este año también hemos crecido en el alma sacerdotal. Y lo podemos hacer con las palabras de San Pablo en la carta a los Filipenses, en la que dice: tengan en sus corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús en el suyo. Tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Nosotros, teniendo los sentimientos del corazón de Cristo, pues tenemos corazón sacerdotal, alma sacerdotal. Y por eso, con la gracia que supone que estemos en este año decretado por el Papa como año sacerdotal, nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé los sentimientos de su corazón, que nosotros también queremos sabernos que estamos entre Dios y los hombres, que tenemos una vocación que se caracteriza por el alma sacerdotal, que hace posible que las cosas de los hombres suban hasta Dios, y entonces podemos santificar las realidades temporales, nuestro trabajo, lo elevamos como gloria de Dios, alabanza a Dios, y después damos a los hombres las cosas de Dios. Somos, por lo tanto, mediadores, en el doble sentido, que se llama la mediación ascendente y la mediación descendente. Y nuestra vida, por lo tanto, se define en términos de ese sacerdocio, de la conciencia de haber sido elegidos por Dios para llevar el mundo a Dios y para llevar Dios al mundo. Dice San Pablo: pongan el colmo de mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo pensamiento. Entonces tengan en sus corazones los sentimientos de Cristo Jesús. Pues eso es sentimiento del corazón de Cristo Jesús, esa realidad del alma sacerdotal, pues como sabemos se ha manifestado pues en tantos ejemplos a lo largo de la historia de la Iglesia. Como decíamos, el ejemplo supremo, el ejemplo máximo, el ejemplo lleno de luz infinita, es el ejemplo de Jesucristo, sacerdote sumo, del cual todos los demás sacerdocios son sacerdocios participados. Nosotros estamos conectados al sacerdocio de Cristo. Y después todos aquellos hombres y mujeres que han manifestado alma sacerdotal de una manera a veces muy grande, como muy cercana al ejemplo de Jesús. Nosotros tenemos este ejemplo natural, que es nuestro Padre, sacerdote enamorado de Dios, sacerdote que encarna el Espíritu que nosotros tenemos que vivir. Y tenemos pues tantos otros ejemplos, el ejemplo de Juan Pablo II, el ejemplo de Don Álvaro, el ejemplo del Padre. Y la Iglesia ha querido que tengamos este año el ejemplo del Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, modelo, por lo tanto, de alma sacerdotal. Y los papas pues han escrito muchas cosas sobre este santo patrono. Juan Pablo II, Juan XXIII, han hablado extensamente de San Juan Bautista María Vianney como una gran luz que Dios quiso dar al mundo para recordar y ilustrar lo que era un alma sacerdotal. Y precisamente el Papa Juan XXIII, en el año 1959, cuando se cumplieron los 100 años del fallecimiento del Santo Cura de Ars, el año pasado se cumplieron los 150 años, publicó una encíclica que se llama Sacerdoti Nostri Primordia, y ahí como que relata, refiere las características de este hombre, del Santo Cura de Ars, que manifiestan, reflejan lo que es el alma sacerdotal. Y podemos pues recordar algunas que refiere ahí el Papa Juan XXIII. Y la primera de ellas es: el sacerdote es hombre de oración, es alma de oración. San Juan María Vianney tenía por cierto que el sacerdote debe ser ante todo dedicarse asiduamente a la oración. Un sacerdote, un alma sacerdotal, puede decirse, está siempre rezando, siempre intercediendo entre el cielo y la tierra, llevando las cosas de los hombres a Dios y las cosas de Dios a los hombres. Dice, consta al respecto que cuando acababa de ser instituido párroco de un pueblo en que la vida cristiana languidecía lamentablemente, pasó largas y sabrosas horas de su reposo nocturno adorando a Jesús en el sacramento de su amor. Y tanto parecía convertirse el tabernáculo en la fuente de donde sacaba de continuo las fuerzas sobrenaturales con que nutría y refrescaba su propia piedad y proveía a la eficacia de su labor apostólica, que a la parroquia de Ars se le pueden aplicar las siguientes palabras: en el centro se elevaba la iglesia y en la iglesia el tabernáculo. Como si dijera, bueno, pues la vida está centrada en lo importante. Pues qué bonito es ver también aquí en nuestro país cómo en los pueblos, lo que resalta en los pueblos es las torres de las iglesias. Hay zonas en las que no resalta la iglesia, sino los rascacielos, los grandes edificios. Pues dice, qué bonito es decir, pero ¿por qué resalta la iglesia? Es que ahí en el centro de la iglesia está el tabernáculo. ¿De dónde sacaba su fuerza? ¿Qué cosa se encontró? Se encontró una parroquia con la vida espiritual languideciendo. Dice, pasó largas y sabrosas horas de su reposo nocturno adorando a Jesús en el sacramento de su amor. Y convertí el tabernáculo en su centro. Y sigue diciendo Juan 23, para los sacerdotes contemporáneos, que a veces suelen ponderar más de lo debido la eficacia de la acción exterior y que tan fácilmente se entregan a la agitación en detrimento espiritual de su ministerio, cuán oportuno y cuán saludable resulta el ejemplo de asidua oración dado por aquel hombre que se entregó íntegro a la labor de aliviar las necesidades de las almas. como diciendo, no crean ustedes que la eficacia de su tarea apostólica va a venir porque se muevan mucho, porque se entreguen a la acción exterior, porque se agiten en detrimento de su tarea espiritual. Y recoge una frase que decía el santo cura de Ars: lo que a los sacerdotes nos impide lograr la santidad es la falta de reflexión. Nos hace falta la atenta meditación, la continua oración y la íntima unión con Dios. ¿No? Nuestra alma sacerdotal, donde va a tener su despliegue, pues la atenta meditación, la continua oración, la íntima unión con el Señor. Ahí está desplegándose nuestra alma sacerdotal, y como siempre tenemos también este peligro que pues resalta aquí el Papa: no crean ustedes que su eficacia viene porque se muevan mucho, porque se agiten mucho, porque suban y bajen. Su eficacia viene de la oración. Como puede colegirse de los testimonios de su propia vida, él se dedicaba continuamente a la oración, de la que ni la fatiga de oír las santas confesiones ni otras tareas pastorales podían distraerlo. Dice: no interrumpía su coloquio con Dios, ni siquiera en medio de las distracciones de las mayores ocupaciones. No dejaba de estar rezando. Como sabemos, pues todas estas cosas nos suenan muy familiares, porque pues, lógicamente la santidad es una. Aunque los santos sean distintos, pues los caminos de la santidad son los mismos. Y aquí nosotros escuchamos, parece que escuchamos lo que decía nuestro Padre. O sea, no dejes nunca tu diálogo contemplativo. No, que no se distinga en tu vida dónde dices que rezas y dónde dices que trabajas, porque todo es una sola cosa. Convierte su trabajo en oración. Aquí ni siquiera en las actividades más absorbentes se interrumpía su coloquio con Dios. Pues que el Señor nos conceda esa gracia por intercesión de estos santos sacerdotes, de estos hombres que pues lograron tener los sentimientos del corazón de Cristo, que siempre estaba en comunión con su Padre Celestial. ¿Cuántas almas podemos convertir a Dios con nuestras oraciones?, solía decir. Elevar a Dios una ardentísima oración. He aquí la absoluta felicidad del hombre sobre la tierra. Pues qué bonito que digamos, oye, ahí está la felicidad. Cuando tú te elevas en tu oración y estás con Jesús. La felicidad del hombre sobre la tierra. Una ardentísima oración. Y decía también, sentirse amado de Dios, unirse a Dios, caminar en la presencia de Dios, vivir para Dios. ¡Oh, qué feliz vida! ¡Oh, qué muerte feliz! Y otra vez parece un eco de aquello que conoció nuestro Padre. O sea, felices en la vida, felices en la muerte. Estás siendo amado por Dios, te estás uniendo a Él, caminas en su presencia, vives para Dios. ¡Qué feliz vida! ¡Qué feliz muerte! Muy feliz la vida porque tienes ese adelanto, y muy feliz la muerte porque es ya el momento de decir: ¿cuánto tiempo me esperaste? Me estuviste esperando y ya estamos otra vez aquí colmando la espera. Tú que estuviste esperándome, Señor, desde toda la eternidad para este momento, pues me da mucha alegría que pueda yo ponerme contento el instante de mi muerte, cuando me voy a encontrar contigo. ¿Y de qué viene todo eso? Pues de la continua oración, de sentirse amado por Dios. Esa felicidad la saboreaba él abundantemente cuando dirigía su mente a la meditación de las cosas celestiales y elevaba su alma sencilla y pura a los misterios, desde la encarnación del Verbo Divino hasta las cimas de la Santísima Trinidad, a la cual consagraba todo su amor. Si las multitudes se daban cuenta de que era un hombre que estaba metido en Dios, de alguna manera se sentían vivamente impresionadas de esa vida que se proyectaba hacia afuera. Pues el alma sacerdotal es aquella que está siempre buscando la unión con Dios, precisamente porque está en Dios y esté en la tierra. Feliz vida, feliz muerte. Está amado por Dios, vive para Dios. En segundo lugar, dice el Papa Juan XXIII, la piedad eucarística del santo cura de Ars. Era irresistiblemente atraído por el amor eucarístico. Pasó 40 años de su vida prácticamente metido dentro de su iglesia, confesando. Una ingente multitud de peregrinos acudían a él. Se distinguía su piedad por una nota característica. Se concentraba principalmente en la Eucaristía. Es casi imposible imaginarse con qué ardiente piedad veneraba a Cristo nuestro Señor, oculto bajo los velos eucarísticos. Allí está, decía, aquel que tanto nos ama. ¿Por qué no lo hemos de amar del mismo modo? Ahí está, gritaba, ahí está, es Él, es Él. Dicen que a veces se pasaba 15 minutos repitiendo, es Él, es Él, es Él. Si dijera, dense cuenta, es Él, ahí está Jesús. El que tanto nos ama, ¿por qué no corresponderle del mismo modo? No dejaba de hacer nada para despertar en los fieles cristianos el amor a Jesús en el sacramento de la Eucaristía y para exhortarlos a nutrirse de la Santa Comunión. Con el ejemplo, empero, de su piedad, iba delante de todos. Yo no dejaba de, no perdonaba ningún medio, sin que era él austerísimo, que vivía con una pobreza que ya no se podía más, que no comía, que casi no dormía, que no tenía nada por personal, pero cuando se trataba de las cosas del culto, era muy espléndido. De todo lo que pudiera despertar en los fieles, el amor a Jesús sacramentado. Todo lo que les sirviera. No por las cosas de joyas o de telas, sino para que se percataran de que por qué lo hacía, por qué era ese derroche. ¿Para quién? Él iba delante de todos en su piedad. Dicen que eso que la noche del jueves santo al viernes santo en el monumento se la pasaba hincado. Dicen que no se movía nada, ni un centímetro durante toda la noche, arrodillado. Iba con el ejemplo de su piedad delante de todos. Para convencerse de ello, refirieron los testigos, bastaba verlo, celebrar la Santa Misa, o solamente hacer la genuflexión cuando pasaba frente al tabernáculo. Y en eso bastaba. Cómo se reflejaba su fe y su amor. Entonces, alma sacerdotal, vida eucarística, el sacerdote es para la Eucaristía, la iglesia se hace en la Eucaristía, ahí está el centro del universo, ahí se juntan el cielo y la tierra, ahí está el pan y Dios, Dios hecho pan, convertido en pan, o el pan transustanciado en Dios, ahí está pues como el centro del corazón sacerdotal. Y así sigue el Papa, pues refiriendo, lógicamente, trata de destacar lo esencial. Otro aspecto que refiere, pues, lógicamente, es el celo por las almas. ¿Cómo no va a tener el alma sacerdotal los sentimientos de Cristo que muere por la salvación de las almas? A pesar de ese enorme desgaste que le suponía en la entrega. Los eximios ejemplos de ascesis sacerdotal y de oración señalan también claramente de qué fuente sacaba San Juan María Vianney su celo pastoral y de dónde le provenía aquella admirable eficacia sobrenatural de su ministerio. La vida del cura de Ars comprueba efectivamente la entrega hasta la muerte del pastor por salvar a sus ovejas. y explica pues como esa conciencia que tenía de la gravedad del pecado y del deseo de que la gente saliera del pecado. Quizá para nosotros con nuestra alma sacerdotal es una buena oportunidad para que pensemos pues que la cuaresma es el tiempo oportuno para que nosotros de alguna manera pues planteemos a más gente la confesión, les ayudemos a que hagan una buena confesión, que tengan conciencia de limpiar su alma, de salir de aquellas esclavitudes del pecado. Diariamente oía con gran paciencia la confesión de culpas durante casi 15 horas. Esta enorme labor comenzaba muy de madrugada y se prolongaba hasta las altas horas de la noche. Y cuando, quebrantado por la fatiga, le fallaron las fuerzas 15 días antes de su muerte, se acercaron los últimos penitentes al lecho en que yacía moribundo. Y de ahí, pues ya en su lecho de muerte, pues pudo dar las últimas absoluciones, hasta en su, pues en su última enfermedad. Según referencia, se calcula que el número de los que hacia fines de su vida se apresuraban a visitarlo anualmente ascendía a 80.000. Pues es 80.000, quiere decir que ustedes serían entre 6.000 y 7.000 mensuales, 200 personas diarias, una barbaridad. Es una fatiga enorme. Sabemos pues que ahí decía él que había encontrado pues su cruz. Y no solo por la fatiga que le suponía la escucha de las santas confesiones, que se acentuaban por los ayunos, las disciplinas, las enfermedades, la falta de sueño, sino sobre todo porque se sentía torturado por los temores interiores. Decía, se cometen tantos pecados contra Dios, es necesario llegar a la aldea de Ars para conocer a fondo la gravedad de los pecados y su casi infinita multitud. Desgraciadamente no sabemos qué hacer, nos parece que no podemos hacer otra cosa que contristarnos y elevar nuestras oraciones a Dios. Además, el santo podía haber añadido aquí que él tomaba sobre sí una parte de la expiación de las culpas. Dejaba penitencias pequeñas y él completaba las penitencias. Pues el alma sacerdotal dice, yo estoy también para asumir los pecados del mundo, para redimir a los pecadores, para hacer pues la tarea de Cristo, que siendo el Cordero Inmaculado toma sobre sí los pecados. Mi Padre Celestial, a esa víctima que tiene los pecados, es a la víctima que recibe el holocausto y que por lo tanto pues perdona todos los pecados. Si llenos de fe, decía, viésemos el fondo de un alma manchada con un pecado mortal, moriríamos sacudidos de terror. Ha de ser terrible pues esta percepción de una realidad tan tremenda como un alma en pecado mortal. Pues aquel hombre, en medio de todos sus sufrimientos, sufría sobre todo por estas penas interiores de la desgracia de las almas en pecado mortal. Pues que también a nosotros nos lleve al desagravio, a decir, bueno, Señor, lo que yo pueda sufrir, mis penitencias, mi mortificación activa, mi mortificación pasiva, por lo menos no voy a quejarme, voy a tratar de ser un poco más generoso en mi mortificación corporal, voy a tratar también de saber que cualquier mortificación tiene un sentido de desagravio, de reparación, y voy a tener pues esta profunda felicidad de decir, Jesús, tú me has unido en la obra redentora, estoy pues haciéndote presente en el mundo a través de estas manifestaciones del alma sacerdotal. Y así pues sigue el Papa pues como que glosando las otras realidades que aparecen en la vida de este sacerdote. Habla de su obediencia al obispo, habla de su profunda humildad, habla de su caridad, habla del perdón, este hombre fue calumniado por otros sacerdotes, fue acusado de ser un ignorante, de que se le negaran las licencias para confesar, pues tenía muchas pruebas, o sea, podía él, no sé, basarse, como también nosotros tenemos que basarnos en esa palabra de Jesús que dice: en el mundo tendréis tribulaciones, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Pues tuvo muchas tribulaciones y tuvo confianza. Yo he vencido al mundo. Él está adherido al sacerdote eterno, aquel que ha vencido al mundo y ha vencido al demonio y ha vencido al pecado, y que, con el que no tenemos más que motivos de esperanza y de alegría y de confianza. Y también de agradecimiento por decir: Señor, qué maravillosas almas nos mandas de vez en cuando para ser ejemplo para nosotros. Y qué bueno que el Papa, querido, si bueno, vamos a poner a este sacerdote, patrono de todos los sacerdotes, en el 150 aniversario de su fallecimiento, para que se realice un año sacerdotal en la Iglesia, que tenga muchos frutos, empezando por la petición, por la santidad de los sacerdotes, y para que todos nos planteemos, pues, ¿qué es? Que la santidad es una, con la multiplicidad de santos, pero que todos tenemos el camino, el único camino, el camino de Cristo, sacerdocio ministerial, sacerdocio común. Sin embargo, lo esencial es que todos tengamos alma sacerdotal. Alguien puede haber recibido el sacerdocio ministerial y no fomentar su alma sacerdotal. Entonces tendríamos que rezar todos para que tuviera más alma sacerdotal. Y como siempre, la mejor manera de ayudarlo es, pues, que nosotros crezcamos en esa alma sacerdotal. Y termina el Papa, pues, refiriéndose a la devoción mariana del cura de Ars. No podía ser de otra manera. Decía algunas cosas muy, a veces como muy sorprendentes. Decía, por ejemplo: la amé antes de conocerla, es mi más antiguo amor. Como diciendo, pues, como si antes de conocerla como que la intuía. Es mi primer amor, su amor inicial. ¿Quién podría decir? Bueno, a mí el amor de María me llevó al amor de Jesús. Ella me llevó a Jesús. Un año antes de su muerte se apareció la Virgen en Lourdes, 1858. Él murió en 1859, 4 de agosto de 1859. Y como sabemos, pues, 4 años antes de las apariciones de la Virgen de Lourdes había sido ya definido el dogma de la Concepción Inmaculada de María. El santo cura de Ars había sido muy devoto de la Inmaculada Concepción sin que estuviera aún definido el dogma. Compuso una oración, dice que muy a menudo brotaba de sus labios: bendita sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Todas las naciones ensalcen, toda la tierra invoque y bendiga vuestro corazón inmaculado. Pues su más antiguo amor, su alabanza a la Inmaculada, lógicamente los sentimientos del corazón de Cristo, pues incluye como parte muy importante su amor a su madre, a la madre del sumo y eterno sacerdote, aquella que colabora también tan estrechamente con su Hijo en la obra redentora y que aparece ahí al pie de la cruz como uniéndose al sacrificio, al momento en que el sacerdote ofrece su sacrificio. Pues con estas intercesiones, con esta gracia especial que tenemos en el año sacerdotal, que podamos crecer precisamente en estos sentimientos, en la identificación de nuestros sentimientos con los sentimientos del corazón sacerdotal de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.